Paseos por la playa, cuerpos helados y sacrificios robóticos, todo esto y mucho más nos trae Proyecto Dédalo, el noveno episodio de la segunda temporada de Star Trek Discovery, que una semana más nos disponemos a analizar entre este que os habla, CJ Navas, y don Daniel Simón. Dani, ¿cómo estamos?
Hola CJ, larga y próspera vida, Nef, que el gran pájaro de la galaxia bendiga tu planeta. Y aquí estamos, ¿sí? Que cumpliendo la norma de que si alguien de secundario empiezan a darle bola y te quedas simpático es porque le tienes preparada una buena, ¿no crees?
Sí, señor. Marina lo comentaba en su comentario que hizo sobre el episodio y tienen más razón que un santo. Y sí, la pobre Ariam se nos ha ido, pero a cambio tenemos Skynet, tío. Yo pensaba que no íbamos a tener un Skynet en Star Trek y lo tenemos aquí a la vuelta de la vida. Si hay equivoco de nombre, le llamo Control, pero lo tenemos ya aquí mismo, ¿qué?
Pues sí. Eso de Control es novedad, no es algo que haga referencia a nada que sepásemos qué ocurría ya en Star Trek o que haga referencia al canon, es novedad novedosa.
Vamos a comentar, como siempre, el episodio y aprovecharemos que tenemos un poquito más de tiempo esta vez y que tenemos que correr a hacer solamente un episodio y no dos como en el último programa para recuperar todos los comentarios que nos han llegado, tanto a través de StarTrekDiscovery@foradeseries.com como los que nos habéis dejado en iVoox y en las redes sociales. Un par de notas antes de que nos las líneas. Lo primero es un episodio curioso en cuanto a la dirección. Es el episodio que dirigió, el segundo episodio que ha dirigido Jonathan Frakes esta temporada, originalmente.
Sí, señor.
Antes, nuestro queridísimo Riker, antes de toda la movida que hubo con los showrunners, iba a dirigir el décimo episodio y finalmente dirigió este noveno. Y hablando de la movida de los showrunners, es un episodio que está escrito por Michel Paradis, o Paradis, no sé exactamente cómo, si la pronunciación tira por la francesa o por la americana, que va a ser, si no ocurre nada a última hora, que yo me creo que todo ya a estas alturas del partido, la nueva showrunner a partir de la tercera temporada de la serie.
¿Esta es la que han fichado para acompañar al showrunner suplente porque sabe mucho de Star Trek?
Ahí está.
¿Yo hablar, o?
Esta es la que va a hacer de showrunner normal. La han fichado esta temporada para... No estaba en el equipo de guionistas de la primera temporada. Y ya las interioridades, ahí me pillas, sí sabes más tú que yo. Pero vamos, sí que es la que ha sido anunciada por debajo de Kurtzman, que al final es el que va a dirigir un poquito, ya no Star Trek Discovery, sino en general todo el universo Star Trek con sus diversas y múltiples, a día de hoy 5 series en funcionamiento. Alrededor del universo, esta va a ser la responsable hasta que la despidan como todas las anteriores, tampoco nos engañemos. Vamos.
Bueno, este salseo hemos pasado por encima de él y habría que comentarlo. O sea, sabéis que Star Trek empezó, Discovery empezó con dos showrunners, chico chica, que además salían mucho en After Trek, en aquel programa que esta temporada no ha habido, no sabemos por qué, de comentar cada episodio con un talk show, ¿no? Y por ahí les veíamos bastantes. Bueno, pues parece que tuvieron lo que las notas de prensa oficiales decían, comportamiento inapropiado, que si ibas profundizando, que si ibas cotilleando, parece que trataban a patadas a los pobres escritores, ¿no? A los pobres guionistas, que parece que eran bastante déspotas y que hubo quejas de recursos humanos y se lió bastante parda. Y en los tiempos del Me Too, pues esto parece que se tiene en cuenta, ¿no? O sea, un acoso laboral, no un acoso sexual como eran otros casos del Me Too, pero desde luego aquí se está la que salta en Hollywood y no les dejaron pasar ni una y le dio la razón a los guionistas que se sentían acosados. No sé si tú sabes algo más de eso.
Yo sé más o menos lo que da todo. Lo que sé recordar que no eran los primeros showrunners, que antes de ellos habíamos tenido a Brian Fuller, que en la norma habitual de la casa, que llevaba, yo creo que fue la primera o la segunda serie de las tres últimas que les ha ido. Yo creo que se fue primero de Star Trek Discovery. Por el camino se fue de esta remake de Cuentos Asombrosos, que va a presentar Apple, si no pasa nada, la semana que viene, producida por Spielberg, por el tono que le quería dar. Y finalmente también de American Gods, que estuvo junto con el guionista de Logan y de un montón de cosas más la primera temporada y se largó también la segunda temporada, así que tres series y alguien contrataron, si no recuerdo mal, para terminar esta segunda temporada, que también se ha marchado y ha entrado a Michel Paradis. En fin, que Dani, es sorprendente que con todo el bonfollo que ha habido tras las entre bambalinas, la cosa haya salido bastante mejor que bien. Ya hablábamos de lo mucho que nos gustó la primera temporada y cómo está yendo esta segunda.
Sí, y esta segunda cada vez estoy más convencido de que bebe bastante de la cuarta temporada de Enterprise, la que pusieron a Manicoto de showrunner. Creo que lo hemos comentado más de una vez, ¿no? Que Enterprise era una serie un poco sin rumbo, que intentando despegarse de toda la continuidad de Star Trek y ambientándola muy en el pasado para conseguir nuevos fans, lo que estaba haciendo es perder a los fans de siempre, porque aquello tenía poco que ver con Star Trek y había poco canon. Y la cuarta temporada de Enterprise fue todo lo contrario, ¿no? Fue muy intentar ser precuela de Star Trek, mostrar el nacimiento de la Federación, meter conceptos que sonaban a los Trekkies de siempre. Y cada vez veo más guiños en Discovery a esa cuarta temporada de Enterprise, de la cual es continuadora cronológicamente. Sabéis que la acción está situada un poquito antes de Discovery, ¿no? Discovery está entre Enterprise y la serie clásica de Kirk y Spock, ¿no? Ahí se desarrolla la acción. Y empezando por el título del capítulo esto de Proyecto Dédalo, te voy a contar mi investigación para saber de dónde puede salir esto. Uh-huh. ¿Vale? Que también da para conspiranoias, teorías y dónde lo va a dirigir. Pero claro, Dédalo a mí me sonaba de un par de referencias de tal. Hay un capítulo de Star Trek Enterprise que se llama Dédalo. Y ahora te contaré de qué va el asunto, pero sí, me pierdo enlazando por lo que íbamos. Sí. Esta es la orientación que están intentando darle, ¿no? Si te fijas, en la primera temporada, pues los viejos del lugar se quejaban de que muy bueno eso Star Trek. Eso no impidió que sí que ganara fans nuevos, y ahora que están sin perder la esencia de la primera temporada, que la están convirtiendo en una auténtica precuela de Star Trek, o más que precuela, ambientada en el canon de Star Trek 100%, pues el resultado está que ha gustado a todo el mundo que pregunto, no sé tú.
¿Qué te ha parecido el episodio en general?
Hay muchas cosas que me han gustado, ¿vale? Muchas cosas que me han gustado, incluso la que menos me ha gustado me gusta. Estoy siendo muy misterioso. A ver, vamos a empezar por Spock, ¿vale? Que ya estamos viendo más de esta encarnación de Spock. Uh-huh. La parte que no me gusta es que, claro, es muy distinto al Spock que conocíamos. Y la parte que me gusta es que es muy distinto al Spock que conocíamos porque no es el Spock que conocíamos. Un poco como debe ser. El Spock que conocemos ya en la serie clásica es un medio humano, medio vulcano, que tiene que estar todo el rato demostrando lo vulcano que es. Entonces es el más frío de los vulcanos, el más cerebral de los vulcanos, ¿no? Un poco embajador de su raza, porque además el espectador lo está descubriendo a través de él. Pero dentro de él, por ser medio humano, pues no es que reprima las emociones como los vulcanos, es que le cuesta más, porque tiene las emociones vulcanas que son todavía más emocionales, ¿no? Más vaga redundancia que las vulcanas. Pero, y entonces es una persona en constante contradicción con eso. Aquí vemos a un Spock, pues que está en los primeros estadios de esa lucha por casar sus dos herencias, no sé si me explico. Que cuando le salen las emociones, pues le salen. O sea, el Spock que conocemos no le pegaría un manotazo al tablero de ajedrez tridimensional. Uh-huh. Eso es muy poco Spock, pero es muy poco el Spock que conocemos. Este personaje es una evolución anterior o una versión de Spock que todavía no ha llegado a ese punto, ¿no? Pero ya se le ven ramalazos. Y las discusiones con Tyler, que claro, eso es novedad entre el personaje, porque esto de que tenía una hermanastra, ya hemos dicho que es retrocontinuidad, que esto antes no se sabía, pues son cosas que las personas que llevan mucho Star Trek en el cuerpo, que llevan 50 años de Star Trek en el cuerpo, están descubriendo igual que el primero que llega a Discovery. Y eso a mí me parece bueno. Ese igualar a los fans clásicos con los fans nuevos a mí me parece bueno.
A mí es un episodio que me ha gustado mucho, que no tiene el atractivo que tiene para la gente que hemos visto las series anteriores, que tiene el episodio anterior, que según vean las críticas y la gente fuese seguidora o no del anterior, pues le ven más costuras o menos costuras. Ahora, creo que es el episodio que más me ha cabreado en muchísimo tiempo, porque es el que más veces he dicho, ¿pero por qué haces eso? ¿Pero qué es lo que ocurre aquí? Y más veces me ha sacado de la suspensión de incredulidad, iremos en alguna de las escenas y las contaré después. Yo creo que es con diferencia, y mira que siempre te ocurre algún episodio, especialmente de series, especialmente de cosas de ciencia ficción y de fantasía y también de Star Trek, que de verdad que me limito a hacerlo, este es posiblemente, y sabiendo que me ha gustado y que sufrí muchísimo con el sacrificio oficial de Airi a mí y de verdad que me ha gustado muchísimo, pero en el que más veces me he cogido el cabreo de pero de verdad, ¿por qué me dices eso? No puede ser, pero bueno, iremos poquito a poco con cada una de esas partes y luego la voy contando. Uh-huh. Empecemos por la base secreta de sección 31, no hay malo sin tener un layer, que dirían los americanos, ¿no? Sin tener un lugar donde puedan tener guardado todas sus tropas, y aquí lo que tenemos es una antigua cárcel abandonada con un montón de minas, que nos da paso a una de esas escenas de combate de naves que hacía tiempo que no veíamos. Uh-huh. En Discovery, desde que se acabó la guerra con los Klingon, y aquí, hombre, no tenemos naves, no tenemos pájaros de presa, pero sí tenemos minas de muchos tipos y muchos colores. A mí me recordaba esto a Ojo de Halcón o a Arrow, sí, de que van sacando distintas cosas en cada uno de los momentos.
Sí, la
flecha está bastante divertida.
La flecha que corta, la flecha con bola, sí, la flecha de la mina que corta, la mina que tal, sí. Sí, es verdad. Bueno, aquí sobre las minas hay un momento muy, muy Star Trek, y ya sé que uso mucho esta expresión y la seguiré usando toda la vida, ¿vale? Esto de, en un contexto de ciencia ficción, futuro, tal, hablar de cosas que son muy del presente, ¿no? Y la reacción de todos los oficiales de la flota estelar cuando se enteran de que ya hay minas, que es algo muy poco flota estelar, ¿no? O sea, es un arma que no discrimina amigos, enemigos, que se pueden quedar activas mucho tiempo, como las minas en el mundo real y actual, ¿no? Aquí hay una reacción sobre... Vamos a ver, hay que recordar que Estados Unidos es de los pocos países del mundo que no ha firmado el tratado antiminas, ¿no? Ellos dicen que lo único que impide que Corea del Norte invada Corea del Sur es el montón de minas que hay ahí al lado. Había un capítulo del ala oeste que discutían de esto, ¿no? Pero en el futuro utópico de Star Trek se supone que no hay minas, ¿no? Y ahí lo vemos, vemos la reacción de la gente de la flota estelar como que esto es muy extraordinario y muy... Me sale en inglés, me sale outrageous, ¿no? Les da mucha rabia, les da... Reaccionan, no sé, como... como diciendo que esto viola todos los principios fundamentales de la democracia, de nuestra democracia, etcétera, etcétera. No es algo que no pueden concebir que exista, ¿no? Pero claro, a mí me marcaron de Star Trek, de los oficiales de la flota estelar, es la que espero de ellos, de gente que se cree en los ideales de la Federación, bla, 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 futuro utópico de Roddenberry, bla, 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 pero eso es Star Trek. Pero lo que les ha puesto ahí es la sección 31, que son los malos oficiales o la parte oscura de las cloacas del Estado.
Vamos con Skynet, vamos con la revelación de que al final parece que tenemos el... que se harán control y se harán lo que quieran, pero vamos, tenemos el antagonista o al menos tenemos a todo el mundo, podemos comentarlo después también en Rincón Conspiranoico, al que parece ser el antagonista del Ángel Rojo, parece ser una inteligencia artificial que quiere esa información adicional de la esfera que controla la Discovery hace 3 o 4 episodios. En eso más o menos estamos todos de acuerdo, que está utilizando a Arian precisamente para poder conseguir esa información, y esa revelación se hace con una escena, yo creo, muy chula, con toda esa camarilla o todos esos embajadores que ellos nos comentan que controlaban la sección 31 dentro de la flota estelar, una sección 31 distinta. Yo creo que aquí se ponen las semillas de por qué aquí es tan abierto el conocimiento que hay de la sección 31, mientras que en las series posteriores, o al menos cronológicamente posteriores, no lo hay, ¿no? Yo creo que es a partir de lo que va a ocurrir aquí que se va a cerrar el conocimiento de esa sección 31 en el futuro. Pero como comentábamos, aquí, con la muerte de ellos, de esos cuatro, y esa revelación, bueno, pues de lo que yo jocosamente digo que es Skynet, pero al final es eso, ¿no? Es la rebelión de las máquinas y de cómo ha decidido que para poder existir yo tengo que empezar a acabar con estos malditos seres sentientes que me molestan mucho y que lo único que hacen es intentar apagarme.
Sí, el momento, las leyes de la robótica de Asimov para peores, ¿no? Es la máquina que cuando toma conciencia de sí misma, pues en vez de respetar la ley de la robótica, hace todo lo contrario, ¿no? Intenta matar a todos los humanos. Bueno, pues es un cliché, si lo quieres ver así, de la ciencia ficción, pero esto es una ciencia ficción, así que a ver cómo lo llevan. Desde luego, nos vamos aclarando quién es el malo. Si el malo es inteligencia artificial, creíamos que el malo era sección 31, creíamos que esto podía ser otra de la conspiración dentro de la flota estelar, ¿no? Dentro de la Federación. Que bueno, hay multitud de capítulos de Star Trek y de películas que el malo ha sido la conspiración dentro de la flota estelar, ¿no? Que el malo estaba dentro. Pero aquí sí, parece que todo apunta a que es una inteligencia artificial, ¿no? Hay dos momentos que nos pueden dar pistas, ¿no? Cuando efectivamente vemos que la presencia externa que se nos revela como control de estos capítulos que había poseído a Iram, que la había hackeado. Lo que está buscando, de todos los datos que podía buscar de la esfera, busca lo que sepa la esfera de inteligencia artificial. Nos da una pista. Y luego está lo que dice Airam en su momento, perdóname la broma, ¿no? En su momento, not Penny's boat, ¿no? Es un poco como, ¿te acuerdas? No es el barco de Penny, como Perdidos. Da la pista final y se muere, ¿no? Pues como Charlie en aquel final de temporada de Lost. Pues aquí el Not Penny's Boat es Proyecto de Dalo, que además es el título del capítulo, ¿no? ¿Te cuento lo que he averiguado yo del Proyecto de Dalo?
Cuéntame, que ahora no suena saberlo, cuéntame.
A ver, al principio me sonaba de Dalo. Era el nombre de una clase de naves, ¿eh? Igual que la Enterprise de la serie clásica era clase Constitución, pues había una clase de Dalo que en vez de un platillo delante de los motores tenía una esfera, ¿vale? Salía en un par de capítulos de la serie clásica, naves clase de Dalo. El mito de Dédalo es el padre de Ícaro, es el que le fabrica las alas a Ícaro, que vuela cerca del Sol. Es el que construye el laberinto del Minotauro también. Era un artesano que aparece en varios mitos de la antigüedad y en varios mitos de la antigua Grecia. ¿Vale? Es un superconstructor. ¿Vale? El ¿qué más? Y claro, a mí me sonaba por la cuarta temporada de Enterprise y hay un capítulo que se llama Dédalo, que yo creía que iba de cuando sale la nave esta de... que tiene una esfera en vez de un plato, pero no. En el capítulo de Dédalo, que me lo he visto antes de hacer el review porque no lo tenía nada fresco, aparece el inventor del teletransportador.
No me digas.
Una figura mítica a la altura de lo que es Franco Crane. Franco Crane es el tío que inventa el motor de curvatura para viajar más allá de la velocidad de la luz, ¿no? Lo inventa en la Tierra. Y eso lo vemos en la película Star Trek Primer Contact. Quizá la mejor película de Star Trek hecha hasta ahora, ¿eh? O sea, es la que yo recomiendo siempre. Salen los Borg, salen los de la nueva generación. Primer Contacto es de lo mejor. Y ahí salía, ahí veíamos el momento, viajaban en el tiempo y veíamos el momento en el que Franco Crane creaba el motor de curvatura. Pues en el Dédalo sale un científico negro mayor con su hija tal, que era el inventor del transportador. Y este señor aparece en la disco, en la Enterprise, de Star Trek Enterprise, para ir a hacer un experimento que lo llaman Proyecto Dédalo, sobre el transportador cuántico. Es decir, un transportador, digamos, interplanetario, uh-huh. Que la distancia da un poco igual, ¿vale? Que te metes en una sala en la Tierra y apareces en Vulcano. Si lo piensas, algo parecido al concepto de lo que está intentando desarrollar con... Exacto. O sea, ahí vamos a ver, la conclusión del episodio, van spoilers, podéis intentar verlo, pero van spoilers de una serie de hace 15 años, vamos allá. Es que esa tecnología en realidad no se podía desarrollar, que el interés del científico al conducir ese experimento era otro, ¿vale? Que llegó a desarrollar avances en ese campo, pero concluyó que el transporte cuántico pues era una teoría, pero que no iba a poder ni en 1000 años desarrollarse, llega a decir en el episodio. Al menos eso es lo que sabemos. Seguimos sabiendo que en el siglo XXIV, en Espacio Profundo 9 y Voyager, la sección 31 existe y sus agentes, sus mandamases, aparecen en cualquier punto de la galaxia cuando les da la gana. Que eso es lo que a ti y a mí en otras veces nos hace preocupar, que a lo mejor en el siglo XXIV sí que tiene la tecnología del motor de esporas. Pues a lo mejor uh-huh. Lo que tiene es un transportador cuántico. Porque esto del proyecto de Dédalo puede ir por ahí. O sea que algo ha averiguado Airam que la próxima pista que van a tener es averiguar qué es proyecto Dédalo, y a lo mejor es que es un teletransportador gordo que les permite llegar a donde está el malo. Maloso. Uh-huh. Igual que en la primera temporada, gracias al motor de esporas, aparece en mitad de Cronos y arma la Mari Morena que tenían que hablar, que andar. O sea, pero aquí la clave parece que está otra vez en teletransportarse en el lugar adecuado para petarlo. Lo cual sería un poco formulaico, ¿no? Lo cual me remitiría mucho a la fórmula de la primera temporada, pero bueno, vamos a dar una oportunidad a ver cómo va.
No, y todo eso en combinación, cuando estás hablando del cuántico, también con algo temporal existe, es decir, estamos viendo cómo ese control parece que en un futuro, al menos en un futuro de los posibles que podemos barajar a día de hoy, llegó a tener un conocimiento de IA y de alguna forma mandó hacia atrás esa sonda que se metió dentro del shuttle, del pequeño nave que en el que iba en su momento y hizo aquello del pulpo. Antes de meterse dentro de Airiam, tenemos también que el ángel rojo sabemos que viene del futuro. Es decir, yo creo que se puede combinarte perfectamente con ya no solamente movimiento cuántico, sino también movimiento a lo largo del tiempo.
Ah, sí, a lo mejor el ángel rojo tiene un teletransportador cuántico en su mochila de alas. Puede ser. Esto puede ser, puede partido, ser. Todo. Vamos a ver, o sea, tenemos Ángel Rojo en danza, tenemos inteligencia artificial en danza. La teoría que yo sigo manteniendo iba de que 500 años en el futuro hay algo bueno que es el ángel y algo malo, que ahora parece que puede ser la inteligencia artificial mega desarrollada, podría ser. Y tenemos ahí un Matrix en Terminator, podría ser. Vamos a ver. Y de momento en el capítulo además, mucho Spock versus Michael, ¿no?
Mucho a lo largo de todo el episodio y sobre todo y para terminar, pues el cierre del ciclo de los 3 o 4 episodios en las que hemos visto a Airiam en primera persona con ese sacrificio final. ¿Qué te ha parecido el arco que hemos tenido estos 3 episodios, el colofón que le ha dado en este último, Dani?
Bueno, realmente cuando hemos empezado a saber algo de ella es aquí. Ni siquiera sabíamos si era un robot o si era un qué. Y ahí al principio nos cuentan pues que Airiam era humana y en un momento dado tiene un accidente y le tienen que meter implantes para salvarla. Algo se ha entendido. No sé si tú has entendido otra cosa, ¿no? Pero que todos los implantes robóticos, ¿cómo lo llaman? Me sale en inglés lo de los aumentos de pensamiento, los aumentos mentales, vamos, lo que es la memoria del robot, ¿no? Que le meten, además en un momento dado cuentan que tiene la memoria limitada como un ordenador, ¿no? Y que tiene que ir a veces borrando recuerdos para hacer espacio. Luego averiguamos que lo que pasa es que está borrando recuerdos personales o almacenándolos en la Discovery. Ojo a esto, no los han borrado, ¿eh? Los recuerdos de Airiam están por ahí. O sea que de alguna forma puede volver en un momento dado. Pero que se estaba liberando espacio en su disco duro para meter los datos de la esfera y transferirlos cuando tocaba, ¿no? Pero esto es importante, eso quiere decir que no ha tirado a la basura, a la papelera de reciclaje los archivos de sus recuerdos, sino que están por ahí guardados en la nave. Eso me hace pensar, insisto, en que en que puede volver el personaje de alguna forma.
Igual que volvió en su momento Calvert, que al final no es más que coger el ADN y coger los recuerdos. ¿Tú crees que por ahí pueden tirar y volver a hacer otra vez la misma jugada?
O algo, o en un momento dado, ay, ¿cómo se descifraba este código? Eso lo sabía Arian, vamos a ver si en los recuerdos lo dejó. En un momento, igual que han echado de la base mano de la base de datos de la esfera, pueden echar mano de la base de datos de Arian y que aparezca la cara por ahí de ella hablando en un archivo, en plan que la tesis venga de esta invitada, ¿no? Ya sabes que esto de que la muerte no siempre ha impedido que vuelva el personaje, piensan tras hallar, ¿no? Que,
sí.
Que se inventaron mil historias, realidades alternativas tras hallar.
Universo espejo tras hallar, sí,
eso da todo. Pues, claro, o sea, que puede ser, que puede ser. O sea, esto de que te maten a tu personaje en Star Trek no significa que ya no quieran traer contar contigo como actriz.
A mí me ha gustado el arco con lo poquito que la hemos podido conocer. Me ha gustado la escena de la muerte y he llegado a sentirla, ¿eh? No al nivel quizás de cuando pensé que a lo mejor que con Saru lo llegaban a hacer hace unos cuantos episodios. Ahora, a mí la escena me cabreó un montón porque, claro, cuando me puse a analizar, le dije, vamos a ver, la van a tirar por el. Le van a dar el agujero para tirar al espacio porque han decidido que ella dice que si no va a matar a Michael. ¿Y cómo la va a matar? Vamos a ver, está detrás de una pantalla, Michael tiene un rifle en las manos, la otra no tiene nada, ¿qué pasa? ¿Que no sabe darle? ¿O que no está en aturdir? ¿O exactamente qué ocurre?
Sí, pero yo ahí lo entendí, ahí no me saco tanto, porque como estaba tocando botoncitos Arian, pues digo, pues algún botoncito tocará para hacer cualquier barbaridad, que salga un láser del techo y la mate, o que se le abra el suelo bajo los pies y se caiga en el espacio. O sea, yo entendí que si estaba un robot tocando botoncitos, enseguida hackeaba lo que fuera. No sé, lo interpreté así, no le di mayor importancia.
Yo ahí me saco totalmente, pero y sí, luego el otro momento es, pero vamos a ver, ¿y esto cómo llego aquí? Teletransportados. Y no lo pueden teletransportar a la pobre con un cuerpo armado de gente que la reciba después en el transportador conforme la tiren al espacio y recuperarla. No hay ninguna posibilidad de hacerlo tampoco eso. Chico, no lo sé. Me dejó de...
Eso del transportador olía algo podrido en Dinamarca, sí. Yo te cuento alguna vez que cuando iba a convenciones de Star Trek, aquí en España había un juego que hacían que era el de sacar escenas como esta e inventarse una explicación medio científica o medio coherente de por qué ha pasado esta cosa traída por los pelos, ¿vale? Lo llamamos el juego de los snafus, me gustaba mucho. Si esto fuera el juego de los snafus, te diría, bueno, es que Arian me ha toqueteado botones y ha activado un escudo, ¿eh? Si miras las naves, sabes que cuando las naves tienen el escudo activado no pueden usar el transportador, pues... A ver, formas de bloquear el transportador hay millones, y si el malo quiere que no les transporten, puede hacerlo, ¿no? Y más si es una inteligencia artificial que está por ahí dando vueltas. No sé, pues, a ver, vamos a interpretar que ya no solamente es lo que está en los botones que está toqueteando Arian, sino que si el malo es una inteligencia artificial puede estar controlando a distancia o a mega distancia lo que está ocurriendo en la estación, igual que ha matado todo el personal ya que hay ahí, o sea, créetelo, ¿no? O sea, no creo que haya mandado soldados robóticos a matar a todos los cadáveres que se encuentran allí, sino que les ha tenido que hacer una putada tipo quitarles el soporte vital o quitarles el aire o algo así. No sé cómo lo ves.
Que no me convence, Dani. Que te pongas como te pongas, no me convences. Es decir, que la misma federación que 3 días antes acaba diciendo de no dejamos a nadie atrás y tenemos allí, no llega a hacer la posibilidad de, sí, ya sabemos que está totalmente dominada a día de hoy por la otra, pero nos ha dado una señal de que es capaz de tener su personalidad por encima de las intervenciones de este control. No me creo que no haya alguna opción para poder sacarla. Pero en fin, ese ha sido el pobre final que ha tenido uno de nuestros, uno de los personajes secundarios que hemos conocido en los últimos 3 episodios. A ver si tenemos vuelta o ocurre exactamente igual que con Calvert y aparece en la siguiente temporada. ¿Alguna cosita más del episodio antes de que vayamos al rincón conspiranoico y leamos los correos, de los oyentes y las cosas que nos han colgado en iVoox?
Bueno, la no relación entre Spock y Michael a mí me sigue recordando a los intercambios que tenía con Saru al principio de la primera temporada. O sea, después de que Michael hubiera sido condenada, cuando vuelve a la Discovery, se encuentra con Saru después de lo que pasó con Philippa. No son amigos, han sido amigos, ya no se han querido mucho, ya no se quieren. Está esa tensión todo el rato y asistimos a lo largo de la temporada cómo se va recuperando esa relación, ¿no? Y aquí veo un mimbres, no sé tú cómo lo ves, pero aquí se han querido mucho, se hicieron mucho daño porque Michael interpretó que tenía que alejarse de Spock para que no se vieran perjudicados y eso hizo sufrir mucho a Spock y ahora Spock está súper frío, Michael intentando recuperar la relación, igual que intentaba recuperar la relación con Saru y no sé, a mí la escena del ajedrez dimensional, a lo mejor los nuevos seguidores no la saben, ¿no? Pero eso del ajedrez dimensional lleva apareciendo en Star Trek desde desde la vez que salió Star Trek, vamos, o sea, Kirk jugaba al ajedrez con Spock y cosas así. Y en internet hay un montón de reglamentos sobre el ajedrez tridimensional, que es un entretenimiento que se puede, que es jugable, es un concepto de la serie que se ha desarrollado y es jugable, ¿no? La almirante muy bien, no sé yo tú cómo lo ves, no me molesta nada, ¿no? O sea, es la anticonspiranoia. En cuanto leemos que hay una conspiración en la flota estelar, nos tenemos que traer al almirante para que nos ayude, que es la amiguita de la nave y es la persona en la que confían en el alto mando, ¿no? Porque ya hemos visto que en el alto mando pues no siempre puedes confiar en todo el mundo, ¿no? No sé, te diga a ti qué te parece.
A mí es un personaje que me gusta mucho, igual que me gusta muchísimo la mecánica que interpreta Tig Notaro, de la cual no hemos vuelto a saber nada en cuestión de 4 o 5 episodios últimamente. Me gusta mucho, creo que también otra de las cosas que tiene el episodio es te da hecho que llega ahí la Enterprise, ¿no? Cuando al final es la embarcación más perseguida de toda la Federación y es capaz de romper todas las seguridad y todas las estas y llegar fácilmente. Pero esa es quizás la que menos me cabreo. Esa la acepto de, bueno, necesitamos esto para empezar a tirar para adelante el episodio y, bueno, pues aceptemos que ella está dentro de la cabina de carga y que tira para adelante. Esa es dentro de lo que cabe de la bodega de carga y esa es dentro de las que cabe la que más acepté de todas las cosas que me chocaron, que fueron varias, fundamentalmente el final, como os he comentado antes del episodio. Conspiraciones y cosas similares. Ya tenemos claro, bueno, ya tenemos a Spock, ya tenemos un nuevo jugador que es este Control, que no sabemos si está mandando las ondas al pasado como cualquier Skynet o lo que ocurre. Y seguimos con el Ángel Rojo para arriba o para abajo. ¿Hemos descubierto alguna cosa más o tienes alguna idea nueva en cuanto al Ángel Rojo y sus contrincantes con respecto al último episodio que grabamos, Dani?
Yo lo que hemos comentado, que a lo mejor la tecnología con la que usa el Ángel Rojo tiene que ver con ese proyecto de Dédalo, que se nos va a revelar ahora. Yo creo que esa es la pieza que nos está intentando, la próxima pieza que van a encajar, quiero decir. Y sigue el misterio de quién es el Ángel Rojo. Y sigue la gente especulando sobre si va a ser un personaje conocido de Star Trek, ¿no? O si es una versión futura de Spock, o si es alguien que conocemos ya, o si es... Y a mí se me ha ocurrido esta semana una loquísima, ¿vale? Que no he ido por allí. ¿Qué te parecería si Ángel Rojo fuera Lorca de este universo?
Muy loca. Eso me parecería muy loco.
Muy loco.
Muy, muy, muy loco. Me encantaría ver a Jason Isaac. Eso te lo doy por seguro porque me encantaría verlo. Pero lo veo muy loco, sí.
Claro, pero vamos a ver qué motivo hay para no recuperar a Jason Isaacs como actor, ¿vale? La serie está saliendo bien. Él no ha expresado nunca que estuviera incómodo con el papel o que no le gustara. Solamente que tenía el personaje, está definido como está. Pero siempre se nos queda el misterio de ¿y qué pasó con el Lorca del universo de aquí? Porque claro, jugar al fanservice otra vez de que sea, pues imagínate, pues es Picard, o es Kirk, o es Spock del futuro. Personajes que tienen poco que ver con Discovery. Hombre, es más chulo que fuera alguien que sí que tuviera que ver con el canon que está desarrollando Discovery. Y a mí se me ocurre otro que Lorca, pero a lo mejor es muy loco, sí.
Yo estaba dando la vuelta, de verdad que estoy dando la vuelta en el sentido tuyo. Yo siempre hubiese pensado que sería alguien que ya me lo hemos visto en Discovery hasta que tuvimos el episodio de la temporada de la semana pasada, que digo, bueno, pues entonces pueden tirar a alguien por la serie clásica. No lo sé, la verdad es que quiero darle vueltas, sobre todo, y es lo único que sé del próximo episodio, es que el próximo episodio, del cual además no hay teasers, no hay en la CBS All Access en Estados Unidos, después del episodio hacen en el próximo episodio unos 30 o 40 segundos siempre contando el siguiente episodio, y en este no lo hubo. Igual que no hubo título, acabó en el episodio americano igual que aquí, en el que no es la sintonía del final, sino acaba con esa música que tenemos del fallecimiento de Airiam. Y yo, oyendo algunos de los podcasts americanos, decían que no había el qué va a ocurrir en el siguiente episodio, un episodio que se llama El Ángel Rojo. Y ahí lo dejo. Y eso es todo lo que sabemos de momento. Así, sin más. De Red Angel, a tomar por saco.
O sea, que nos quieren enseñar la cara del Ángel Rojo y si es Lorca, me des una...
Ya, si en el episodio aquí, que se llama El Ángel Rojo, no nos enseña El Ángel Rojo, mal vamos, Dani, mal vamos. Vamos a hacer poco amigos.
Pero esto está Trek troleo. Acuérdate de cómo empezó la temporada de que... Sí, es la temporada de Spock. Y la que nos han hecho hasta que ha salido Spock.
Sí, leche, pero tampoco en un episodio que decía y Spock vuelve a casa. No, eso no tuvimos ninguno. Yo creo que un episodio que se llama El Ángel Rojo, todos sabemos a lo que tenemos que ir y si no, aquí estamos haciendo algo mal.
Sí, también te digo, este se llama Proyecto de Dalo y eso no lo mencionas hasta el final y acá el episodio no sabemos qué es Proyecto de Dalo, ¿eh?
Muy rápidamente, cositas. Juan Carlos Ortiz nos describió a StarTheDiscovery@foreseries.com y nos dijo que en el último podcast dijimos que Ethan Peck, que interpreta el nuevo Spock, era el sobrino de Gregory Peck cuando realmente es su nieto. Gracias, Juan Carlos Ortiz, por la corrección.
Tienes razón.
Ahora, me extraña que solamente lo mande uno con la cantidad de cosas de estas que yo suelo meter el gazapo a lo largo de cada episodio. Alguno más nos llegará segurísimo.
Pues es un nuevo juego. Revisaros todos los reviews de Discovery y de fuera de series y ya ver quién caza el gazapo.
El episodio que hicimos sobre el del podcast que hicimos sobre el episodio 6, que os comenté en el anterior, que como sabéis alargado mucho, lo dejaremos por ahí. En primer lugar, Javier García Conde, que nos saludaba y nos decía que por fin se había puesto al día con nuestros recaps, que le había sido imposible hasta ahora y que había sido una pena porque lanzamos teorías muy interesantes y las escucho después a todo lo pasado, que a partir de ahora le tendremos aquí para cada una de las semanas, larga y próspera vida. Pues un abrazo muy fuerte de Javier García Conde. Y luego pasó una dama,
no sé si... Javi, hay que recordar que es de la gente de Tertulia Trekkie, ¿no? De un podcast hermano y amigo. Javi era compañero mío en el Club Estatal de Alicante, igual que Antonio Barnett, que también está por ahí, ¿no? Y hay que decir que esa contaminación es mutua, ¿eh? Que hay veces que yo los escucho después de hablar contigo y de hacer el podcast nuestro, y hay veces que los escucho antes, en fin. Hay una feliz contaminación, a veces nos citamos mutuamente en los podcasts, o sea que hoy por ti, mañana por mí. Javi.
Pachona Dama nos escribía para contarnos un montón de cosas, entre ellas que le pasó lo mismo que a ti, Dani, cuando vio el baúl y se acordó de la muerte de Yara, que mira, para que sepas tú, que el concepto del monstruo es totalmente clavado. Y luego nos cuentan varias cosas sobre los episodios, sobre los personajes. Es cierto que quizás desde episodios anteriores que se nos ha quedado por culpa mía un poquito más atrás. Y bueno, para terminar, que ya que se ha hecho referencia a los Sword 3 de Tilly Salu en la trama de la serie, sí se hacen también los otros dos. Si la sonda del futuro enviada a lo Discovery del futuro, o el ángel rojo en la personificación del Discovery del futuro. Aquí sí que, cogiendo esta parte de los Short Treks, si te acuerdas, hay uno de ellos, el más onírico, el más extraño, interpretado por este actor que en su momento hizo de Voodoo Tatum en Friday Night Lights, y que luego estuvo un tiempo en una serie muy divertida de robos y de esto de rollo Ocean's Eleven, que se llamaba... ¡Ay, señor, se me ha ido ahora! Mi mujer no me lo va a perdonar porque es una cosa que nos encantaba. Me acordaré antes, yo creo que antes de que termine el...
Con lo de Voodoo Tatum me has ganado.
O sea, sí.
Me encantaba esa temporada.
Lo que no recuerdo es el nombre del actor, se me ha ido ahora, pero vamos. Ahora.
Pero nos presentan 4x3, que además ya estamos viendo que se está desarrollando cada uno de ellos. Lo que contaban a lo largo de la temporada. Tilly por aquí, Saru por allá. Y había un Short Trek de 500 años en el futuro que nosotros decíamos, ¿qué fumada es esta? Y resulta que la serie está yendo de cosas que ocurren en el futuro. Así que hay que revisarse ese Short Trek y verlo con lupa porque nos va a dar pistas de lo que va a pasar ahora en Discovery.
Esa es la idea de... ¿Y si ese episodio tiene mucho más todavía que ver que lo que simplemente ser un Short Trek? Y nos vamos a tener ese mismo personaje, va a tener importancia en el pasado, va a poder funcionar.
Pues sí, ahí es lo que apunta Pachona Dama y estamos de acuerdo con él. Se nos ha pasado a comentarlo antes en la otra parte del review, pero nada, nos ponemos de deberes todos, revisarnos el Short Trek este y más Rincón Conspiranoico la semana que viene, si es que no lo revienta ya, porque a lo mejor ese Short Trek tiene perfecto sentido con lo que nos cuente en el capítulo que viene. Vamos a verlo. Pero desde luego vamos a estar hablando de ese Short Trek y de seccionarlo con más conocimiento de causa la semana que viene.
Leverage es como se llamaba la serie que sabía yo que al final me acordaría, de Aldis Hodge, que es como se llama el actor. Es una serie, bueno, pues típica de TNT de hace unos 5 o 7 años, con episodios autoconclusivos, aunque luego había varias tramas horizontales por temporada, que era muy, muy entretenida, sobre todo muy, muy, muy divertida, de este tipo de pues eso, de robos rollo Ocean's Eleven, de lo que llaman Capers los americanos, era muy, muy entretenida. Y sobre el último episodio que grabamos, sobre aquel en el que comentamos los episodios séptimo y octavo de esta temporada de Discovery, Drago Talk, nos escribió y nos decía que gracias por el podcast, que en general esta temporada está sorprendiendo menos, que también es normal, pero sigue siendo estupenda, que le encantó el enlace con la serie original, con lo de Talos 4 del noveno episodio, y que del noveno episodio del que estamos comentando aquí, solo decir que se veía venir el final del personaje en el momento que se molestaron en contar su historia y en hacer que empatizáramos con ella, pues lo que hemos comentado al principio, ¿no? No hay como darle peso a un personaje secundario para tener que decirle adiós uno o dos episodios después, Dani.
Pues mira, pues yo no tenía nada claro, o sea, no es por dar voto, que hay muchísima gente que he visto comentarios en Twitter, tal, algo así de que se veía venir, y mucha gente, sí, yo lo veía venir, y ahí estamos unos cuantos que decimos, pues...
Yo tampoco.
Pues que listos sois, hijos míos, porque yo, no, o sea, y además en el momento además que Juan al despiste con que dice, uy, que Tyler se está saltando, Michael se está saltando la orden directa de mandarla a tomar viento, de eyectarla, y va a intentar la solución tipo Michael Burnham de último momento, me niego a creer que me separo de mi amiga, no sé qué, y digo, uy, a ver si Tyler la vuelve a liar. Estamos otra vez, o sea, la primera temporada de Discovery fue el viaje de Tyler de ser una marginada y de estar expulsada de la flota estelar a recuperar su estatus dentro de la organización, y cuando quieren crear tensión los guionistas, lo que ponen es a Michael al borde de otra vez ser la descastada y volver a salirse a la flota estelar por algo que pasa en una misión, ¿vale? En cuanto quieren crear tensión, hacen eso. Y aquí lo consiguen. Y yo me lo creo, como es plausible, como ya ha pasado, pues digo, pues a ver si van a otra vez a ir por ahí. Entonces, aunque era la solución más lógica lo que estaba diciendo todo el mundo a Michael que hiciera, es Michael Burnham, señores. Puede ir a la lógica de colectiva o puede ir a su propia lógica, porque es un personaje que tiene esa gracia, ¿no? Y yo no estaba nada convencido, no sé tú.
Yo no, en absoluto, es cierto que cuando, a todo lo pasado lo ves clarísimamente, pero mientras estás metido ahí, mira que uno ya ha visto unas cuantas series en su vida, pero oye, al final, esta cosa me sigue contando entero, No, yo pensaba que era parte de, vamos a descubrir a cada uno de los personajes y vamos a darle un poquito de peso a los personajes secundarios, que es algo que hemos visto, pero no, para nada pensaba que se le iban a cargar al tercer episodio aquí. En fin. Esto es lo que ha sido. Con esto terminamos el recap del noveno episodio de la segunda temporada, Proyecto de Lalo. Dani, estaremos la semana que viene para hablar del Ángel Rojo.
Buah, el Ángel Rojo, tío. Yo te pediría que me dieras un sartenazo en la cabeza y que me despierte el viernes, porque si no, lo voy a pasar muy mal, tío. Pero alguien podría drogarme y despertarme el viernes para ver esto ya directamente. O sea, porque macho.
No, hombre, no, hay que pasar los días, pero vamos, el viernes estaremos aquí. Este debate deberíamos grabarlo pronto. A ver si somos capaces de grabarlo ese viernes o ese sábado, o me acerco yo a Alicante o alguna cosa por el estilo, y lo intentamos sacar el fin de semana, que yo creo que ese puede ser un punto de aparte. Si es lo que todos esperamos que va a ser, yo creo que deberíamos grabarlo relativamente rápido, Dani.
El día que nos juntemos, montamos una fiesta. Que queridos oyentes, CJ y yo no tenemos especial vocación de grabar el podcast a distancia, nos gusta verlos, pero tenemos unas agendas imposibles y hacemos equilibrio por estar aquí cada semana, de verdad. Que apreciar el esfuerzo porque es mucho, macho.
No, tampoco es eso, hombre. Al final nos tenemos que tirar aquí las 11 de la noche grabando, pero no. Tampoco estamos picando la mina, tampoco nos volvamos locos, ni estamos intentando salvar a la humanidad de un control que se ha vuelto loco. Dani, un abrazo muy muy fuerte, y la semana que viene hablaremos del Ángel Rojo y de muchas cosas más en Star Trek Discovery.
Pues largo y próspero Ángel Rojo, y nos vemos la semana que viene.
A todos vosotros, querida audiencia, gracias por estar ahí, y recordad, tened muchísimo cuidado ahí fuera.